Bueno, y a esta hora, 11 de la mañana, 10 minutos, contarles que en nuestra ciudad estamos con casi 9 grados, una sensación térmica de 5, el viento del sector norte a 17 kilómetros. A esta hora también en la ciudad de Tolbin, contarles que la temperatura por ahora es de casi 5 grados, mientras que en Ushuaia a esta hora estamos con también 6 grados de temperatura, el cielo cubierto, casi toda la provincia está así como entre nublado, digamos parcialmente nublado, hablando correctamente. Y a esta hora, como es habitual, estamos en contacto con Hugo Rabia, quien es doctor en estudios sociales e investigador del CONICET, integrante del primer relevamiento de condiciones de vida de la diversidad sexual y de género en la Argentina, a quien le damos los muy buenos días. Hugo, ¿cómo estás?
Buenos días, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá?
Por acá bien, ¿ustedes?
Bien, no con 9 grados.
No, contame cuánto. Bueno, de nuestra...
Hace calor.
Manguita hace corta. Sí. De remera. Bueno, contanos de este relevamiento que se hizo, de esta encuesta nacional, que como toda encuesta también uno a veces tiene que medir ciertos parámetros y ser muy cuidadoso al momento de emitir un juicio, pero que... ¿cuáles son las conclusiones que sacaron?
Bueno, este es un proyecto que surge de más de 50 investigadores de todo el país para generar estadísticas sobre las condiciones de vida de la diversidad sexual y de género. Nosotros no tenemos datos disponibles de todas las diversidades, de las personas bisexuales, trans, no binarias, gays, lesbianas, en términos de su inserción educativa, su situación ocupacional, su situación de cobertura de salud, acceso a la vivienda. Entonces quisimos generar esa información y por eso hicimos una gran convocatoria a lo largo de todo el país para que las personas respondieran nuestra encuesta, y por suerte hemos tenido una convocatoria que excedió nuestras expectativas, y más de 15.000 personas de todo el país, de todas las regiones del país, de 16 años o más, parte de la diversidad sexual y de género, nos ayudaron a construir estas estadísticas, que son un primer paso, ¿sí? Lo poco que por ahora tenemos disponible, pero la idea es seguir trabajando de forma mucho más robusta en poder construir esta información, que creemos, Adriana, que es clave para orientar política pública, evaluar el impacto que tiene el reconocimiento de derechos en nuestras condiciones de vida, y también construir agendas políticas y sociales sobre temas que nos ocupan y preocupan.
Claro. Pensaba en cuando nombrás, ¿no?, género, diversidad, son todas palabras que han costado, digo, palabras, ¿no?, que ha costado tanto poder insertar en nuestro discurso cotidiano, han sido tan resistidas, ¿no?, para ser incorporadas. Y digo, ¿y qué pasa justamente detrás de esta palabra que identifica a no a uno, a varios, a diversos, felizmente, mundos, con nada más ni nada menos que con personas que tienen que ir sorteando todas estas dificultades que se les presentan, malos gestos, malas actitudes, y por qué no también sumar la imposibilidad de acceder a mejores condiciones de vida, ¿no?
Bueno, eso es una lucha, digamos, histórica de los activismos LGTBIQ+, en Argentina, y en algunos casos han logrado eco en diversas gestiones, en la política pública, en los decisores de política pública. Es notable que ha habido avances en nuestra sociedad, también en el reconocimiento social, ¿no?, de las diversidades, sobre todo en las generaciones más jóvenes se nota mucho, pero todavía quedan pendientes, ¿sí? Por ejemplo, si bien nosotros no podemos generalizar nuestra información a la totalidad de las personas gays, lesbianas, trans, no binarias de Argentina, por el tipo de muestreo que realizamos, entre los participantes del estudio vemos que hay un buen nivel educativo. Sí ha habido avances en la generación más jóvenes, también en los espacios educativos para la inclusión, la contención de las personas de la diversidad sexual en los ámbitos educativos. Pero, a pesar de que el nivel educativo incluso es superior a la media de la población general, no necesariamente eso se refleja en las condiciones ocupacionales o de inserción laboral de las personas de la diversidad. Entonces ahí hay muchos pendientes, ¿no? Hay cuestiones para seguir trabajando, por ejemplo, en el acceso, en la continuidad, en la posibilidad de desarrollar trayectorias profesionales por parte de personas trans, no binarias, gays, lesbianas, en diversos ámbitos.
Uh-huh. Pensaba mientras lo comentabas, ¿no? Esto de las nuevas generaciones y el acceso a la educación, esto también, digamos, puede dejar por fuera un gran grupo que justamente por las épocas en las que vivieron cuenten con una edad mayor a lo de las juventudes, ¿no? Adultos un poco mayores. Que tampoco tengan la posibilidad, ¿no?, de expresarse, de estar en contacto con este tipo de encuestas que son que circulan tan rápidamente en las redes, ¿no?, pero que por ahí para las personas adultas resulte un poco más complicado inscribirse, llenarlas y demás.
Bueno, por eso nosotros somos conscientes de las limitaciones que tiene este dispositivo, y a lo largo de parte de julio y sobre todo agosto de este año realizamos campos complementarios presenciales, ¿sí? Con ayuda en muchos casos de organizaciones de la diversidad sexual, para abordar sobre todo tres poblaciones que nos estaban más complicadas de que queden representadas en la encuesta: las feminidades travestis trans, las personas de más de 55 años y algunas personas de la diversidad en algunas regiones del país, ¿sí? Para que tengas una idea, si comparamos la distribución de las respuestas de nuestra encuesta con la distribución de la población de todo el país, los resultados machean, sí, por regiones. Son muy parecidas las proporciones de respuesta en función de la población que habita en cada uno de nuestras regiones del territorio nacional, salvo, por ejemplo, una región que está subrepresentada, que es el NEA. El NEA nos ha costado más acceder, llegar, ¿sí? El tema siempre es muy difícil hablar de los sesgos con este tipo de muestras, ¿sí?, de los errores de este tipo de muestra, porque nosotros no tenemos información censal sobre identidad de género y orientación sexual de la población en Argentina. Entonces, es muy difícil saber si estamos muy lejos o muy cerca de alcanzar, digamos, una muestra que sea generalizable al conjunto global de la población. No obstante, los datos creemos que son muy robustos, en el sentido de que son muchas personas, 15.000 personas de todo el país, más de 15.000 personas de todo el país, de diversas edades, de diversos niveles educativos, de diversas identidades de género y orientaciones sexuales, han respondido la encuesta, nos han brindado la confianza de sus datos para poder construir al menos tendencias, ¿sí?, poder identificar algunas características, algunos cómos, a cómo vivimos, ¿sí?, más que los cuántos.
Claro, claro, la calidad de vida, sí. Pensaba mientras contabas esto, el censo que tuvimos, bueno, el censo último.
2022,
sí. ¿Tuvo la posibilidad de también incluir diversidades? No lo recuerdo, fíjate, hablaba.
Sí, preguntó, el censo 2022 preguntó por la identidad de género como identidad de género autopercibida, ¿sí? O sea, que incluye no solo las personas que se llaman cisgénero, sino también a las personas trans, no binarias, y también pregunto cuál era el sexo registrado en la SER, ¿sí? El tema es que esos datos todavía no se han difundido y que se abocan sobre todo a la identidad de género, ¿sí? Nosotros también queríamos, con este estudio, generar estadísticas para todo el conjunto de las diversidades, incluyendo las diversidades en términos de orientación sexual, es decir, las personas no heterosexuales o que no se reconocen como heterosexuales. Por ejemplo, las personas bisexuales. Las personas bisexuales son, digamos, un segmento del colectivo LGTBIQ+, que suelen estar bastante invisibilizadas. Y sin embargo, es la segunda proporción más alta de respuestas que tenemos es de personas bisexuales en la encuesta. Sobre todo de mujeres bisexuales. Una tendencia que ha crecido a lo largo de diversos estudios internacionales en los últimos años, ¿sí? Y también es muy significativo el número de personas no binarias que respondieron al cuestionario, que es una identificación sobre todo a la cual recurren más que nada las generaciones más jóvenes por ahora, pero que está creciendo de forma muy significativa.
Sí, leía acá, intentaba leer los gráficos, que no es difícil, pero bueno, uno son como distintos tipos, hay gráficos de torta, hay gráficos de barra. Leía acá, por ejemplo, que algo que ha crecido, podríamos decir, es el transmasculino, y también esto llama un poco la atención. Creo que hay como una, es una mirada personal, ¿no? Pero digo, es como que hay un salirse también de los moldes.
Sí, están adquiriendo mucha más visibilidad los varones y las masculinidades trans, que están muy bien representadas en los datos de la encuesta. No tenemos referencias de cuál es el porcentaje de estas identidades antes. Entonces, uh-huh, es muy difícil decir, ¿han crecido o no? Sí, tenemos, digamos, una representación importante de estas identidades. Y fíjate que además es clave este punto, porque tanto las masculinidades trans como las feminidades trans y las personas no binarias, cuando lo comparamos con el resto de las poblaciones de la diversidad, sí, tienden a tener peores indicadores de condición de vida, peores indicadores de cobertura de salud, más situaciones reportadas de discriminación en diversos ámbitos a lo largo del último año. Así que hay diversidad también dentro de nuestra diversidad que vale la pena ilustrar.
Considerar, sí. En cuanto a salud, lo mencionaste, dice que casi la mitad de travestis y trans dependen exclusivamente de cobertura pública de salud. Esto implica, el trasfondo es que no cuentan con un trabajo en blanco, podríamos decir, un trabajo formal en donde puedan incluirse una obra social. Y esto, como consecuencia, pregunto, trae también como consecuencia la problemática de la hormonización, ¿se dice?
Hormonización.
Sí. O las cirugías o demás cuestiones que quieran, en todo caso, prefieran hacerse porque dependen de la cobertura de salud pública.
Bueno, la cobertura de salud pública aborda esos procesos de transición. De todas formas, es, como vos bien señalás, Adriana, es un muy buen indicador de la situación de precarización laboral de estas personas, ¿sí? Porque no tienen ni obra social ni cobertura de prepaga, entonces necesariamente para el acceso a su cobertura de salud dependen del sector público, ¿sí? Eso me parece, digamos, que es un dato muy significativo porque en nuestro contexto, viste que se está discutiendo mucho el rol de las instituciones públicas en el ámbito de la educación, la salud, etcétera, en este contexto electoral me refiero. Acá hay un dato que evidencia que realmente muchas personas dependen del sistema de salud pública. Y el otro dato que me parece clave es lo que vos comentabas en términos de la precarización laboral, porque es un fenómeno que vemos no solo en las personas trans, travestis y no binarias, sino también en las otras personas que participaron del estudio, lesbianas, gays, ¿sí? Personas que tienen un alto nivel educativo y, sin embargo, tienen trabajos que están por debajo de las competencias que pueden desarrollar o que no han logrado crecer en cargos de decisión o en cargos de jerárquicos, digamos, en sus espacios laborales de la misma forma que lo podría hacer una persona de la población general con el mismo nivel educativo. Entonces ahí hay datos que nos están sugiriendo que hay otros factores, ¿no?, que están incidiendo. Uh-huh. Por ejemplo, la continuidad en algunos espacios de la discriminación, del estigma, ¿sí?, de las dificultades para incorporar, incluir, generar espacios amigables para la diversidad sexual y de género en los ámbitos laborales.
Tal cual. Tal cual. Bueno, la verdad que un gusto. En principio, bueno, felicitarlos por esta gran acción y haberse dado, como comentaste al principio, con la sorpresa de la convocatoria que tuvo este relevamiento en las diferentes provincias, en los diferentes espacios sociales, porque esto también tiene que ver con tomar conciencia sobre este tema. Y también agradecerte tu participación en nuestro espacio, Maximiliano. Perdón, Maxi. Hugo.
Maxi es otro compañero del...
Claro, con Maxi íbamos a hacer la primera nota, perdón. Hugo. No hay ningún problema. Rabia.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas, todos quienes han respondido el cuestionario. Nosotros vamos a seguir difundiendo información. La idea es generar estas estadísticas para que nos sirvan a todos, a todas las personas que estemos interesados en estos temas, ¿sí? Vamos a seguir subiendo información en censodiversidad.ar, donde incluso ahí van a encontrar ahora otro producto del proyecto, que es un mapeo de organizaciones de la diversidad de todo el país.
Qué bueno. Realmente muy, muy interesante. Nos quedó un tema pendiente y es, las diversidades de la tercera edad, ¿no? Un tema...
Un temazo.
Sí.
Absolutamente.
Pero bueno, vamos creciendo y eso es lo importante. Creo que quienes están en la tercera edad deben mirar con mucha alegría todo este progreso que se ha hecho, toda esta visibilización y sobre todo toda la energía que manejan para que esto se vaya resolviendo de a poco y seamos más inclusivos, nos sintamos más visibilizados, ¿no?
Absolutamente, sí. Y de hecho hay mucho del trabajo de construir, ¿no? Memoria histórica, el acceso a estos derechos ha implicado que muchos activistas le han tenido que poner el cuerpo en contextos que no eran tan amables. favorables o tan amigables como el que vivimos hoy. En ese sentido, digamos, hay mucho trabajo para hacer en todos los ámbitos.
Así es. Hugo, un placer haberte escuchado.
Un gustazo, muchas gracias a ustedes.
Que estés bien. Así escuchábamos a Hugo Rabia, doctor en estudios sociales e investigador del CONICET, integrante del primer relevamiento de condiciones de vida de diversidad sexual y de género en la Argentina.